Presidente Trump afirma que ordenó matar al general iraní para evitar una guerra, no para comenzarla.
Por su parte, Irán promete la venganza.
Líderes europeos alertan del peligro de una escalada en el conflicto en el Medio Oriente.
Los Estados Unidos sanciona al ministro de las FARC, Leopoldo Sintra Frías.
Cuba Prisoners Defenders suma 3 activistas cubanos a la lista de prisioneros de conciencia.
Y el régimen de Nicolás Maduro pide al Brasil la extradición de los militares venezolanos sublevados.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Yolanda Huerga. En la producción está Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sveir. A las 6:02 vamos de inmediato con las informaciones. Mis amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La noticia que está, por supuesto, en el tapete, la situación en Irak, Irán, los Estados Unidos, y nuestro colega Ricardo Quintana se encuentra esta tarde en una actividad aquí en el sur de la Florida con el presidente Donald Trump. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, buenas tardes para ti, Paul, y para todo el equipo que hace posible este contacto. Pues sí, el presidente se ha trasladado para acá, para el sur de Florida, a esta iglesia de congregación evangélica en la parte sur, más sur de Miami, en la barriada de Kendall, para, bueno, hacer un resumen de los últimos acontecimientos políticos del país, pero sobre todo relanzar su campaña rumbo a los comicios de noviembre. Hoy se dio a conocer aquí el lanzamiento de una nueva coalición llamada Evangélicos por Trump, que lideran unos 70 pastores. Pues en su alocución, que todavía no ha concluido, está por terminar, el presidente lleva hablando alrededor de unos 55 minutos, ahora ha dado la palabra a una invitada, pues ha sido su primera comparecencia luego de el ataque ejecutado por Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad, en Irak, donde se dio muerte al segundo al mando de la fuerza élite iraquí, responsable de, según el Pentágono, del ataque que ha sido objeto en las últimas horas la embajada norteamericana en Bagdad. El presidente dijo que este elemento militar pues planeaba un importante atentado contra los Estados Unidos, pero dijo, lo descubrimos a tiempo y le dimos muerte. Lo responsabilizó por la muerte de miles de gente decente en el mundo, cientos de norteamericanos. Y reitero que la misión de los Estados Unidos no es tumbar gobiernos ni cambiar gobiernos, sino salvaguardar a los norteamericanos. También en cuanto al hemisferio occidental, bueno, a esta parte del mundo la llamó la pesadilla del comunismo y el socialismo. Y dijo que su gobierno apoya, respalda, es solidario con Cuba, Venezuela y Nicaragua en sus ansias de libertad. Recordó asimismo haber sido galardonado por los combatientes de la Brigada 2506, la llamada Fuerza Élite, que bueno, trató un desembarco por Bahía de Cochinos y fue la primera entidad, agrupación del exilio cubano que dio su respaldo al presidente durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca hace 4 años. Así las cosas, son 7.000 almas reunidas aquí en esta congregación evangélica, la más numerosa del sur de la Florida, que ha venido aquí a visitar al presidente y a manifestarle su apoyo, reitero, en sus ansias y su campaña también hacia la reelección en los comicios de noviembre. Por
Ricardo, ¿alguna referencia sobre Cuba, teniendo en cuenta que se han anunciado sanciones a la dictadura? Sabemos que la última fue el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Leopoldo Sintra Frías.
Bueno, pues te repito lo que dije hace unos instantes. Simplemente, bueno, el apoyo de su gobierno a Cuba, Venezuela, Nicaragua, en su lucha por la libertad, prometió que los tres países serán libres algún día. Pero no fue el foco de esta intervención. El tema salió a reducir pasado ya los 40 minutos de su alocución. Ya esto está por terminar. Y según el programa, bueno, el presidente, una vez concluida esta intervención, pues se va aparentemente a descansar a Mar-a-Lago, que es la residencia privada que tiene el presidente acá en el sur de la Florida. Adelante ustedes.
Ricardo, muchísimas gracias por este contacto. Nos vamos a mantener en contacto, valga la redundancia, por cualquier situación que ahí se presente, un mensaje nuevo que haya que transmitir. Muchas gracias.
A ustedes. Buenas noches.
Ricardo Quintana, nuestro colega de Radio y Televisión Martí, ahí en el lugar de los acontecimientos. Vamos de inmediato a las 6:06 a dar inicio a las informaciones. Don Bruno Tocas.
Muchas gracias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participa este viernes en el evento denominado Evangélicos por Trump, que organiza la Iglesia Evangélica Ministerio del Rey Jesús en Kendall, al sur de Miami.
El acto, que busca dar apoyo al plan de reelección de Trump en los comicios de noviembre próximo, comenzó a partir de las 5:00 p.m. y se espera que asistan unas 7,000 personas.
El evento ha sido recibido con ciertas reticencias entre la comunidad inmigrante del sur de la Florida. El pastor Guillermo Maldonado, que se autodenomina apóstol, invitó a los indocumentados a asistir al evento de campaña de Donald Trump, prometiendo que no les iba a pasar nada.
Y en ese evento precisamente es de donde nos reportó nuestro colega Ricardo Quintana. Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán luego de la muerte del principal general iraní en un ataque en Irak. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
Una declaración del Pentágono poco después de un ataque con misiles que mató el jueves al jefe de la élite de la Fuerza Quds de Irán, el general Qasem Soleimani, en el aeropuerto internacional de Bagdad, dijo que el presidente Donald Trump ordenó esa acción para disuadir futuros planes de ataque iraníes. La declaración del Pentágono dijo que el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. La declaración añadió que el general Soleimani y su fuerza Quds fueron responsables de la muerte de cientos de miembros del servicio de la coalición y estadounidenses y de miles de heridos en acciones violentas. El Pentágono no dio detalles del ataque con misiles. Sin embargo, los informes iraquíes dicen que un cohete impactó un convoy que transportaba al general Soleimani cerca del aeropuerto. Dijeron que el número total de víctimas no estaba claro, pero se cree que al menos 7 fueron asesinadas. Incluyen a una persona descrita como el jefe de protocolo del aeropuerto, el que, según dijo un funcionario, estaba allí para recoger a 2 invitados. En tanto, manifestantes antigubernamentales reunidos en el centro de Bagdad tuvieron reacciones encontradas ante el asesinato del principal general de Irán. Algunos expresaron preocupación por las consecuencias que este hecho podría tener en Irak. Otros celebraron la muerte de quien calificaron como un asesino. Mientras, Estados Unidos, a través de la embajada en Bagdad, emitió un comunicado para instar a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar ese país inmediatamente. Y en Teherán, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, denunció los ataques estadounidenses y prometió vengar la muerte de Soleimani. Yoconda Tapia, Voz de América.
En un comunicado difundido hoy por la mañana, la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad instó a todos sus ciudadanos en Irak a que abandonen el país inmediatamente debido al aumento de las tensiones en Irak y en la región.
La Embajada de los Estados Unidos insta a los ciudadanos estadounidenses a prestar atención al aviso de viaje de enero de 2020 y salir de Irak inmediatamente, reza el texto publicado en su página web.
El clérigo chiita iraquí Muqtada al-Sadr llamó este viernes a sus combatientes a que estén preparados para proteger a Irak, después del ataque de los Estados Unidos que esta madrugada acabó con la vida de Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas al-Quds de los Guardianes de la Revolución de Irán y de un comandante chiita de Irak.
Por su parte, el primer ministro de Irak, Abdel Abdul Mahdi, dijo que el ataque en el aeropuerto de Bagdad es un acto de agresión contra Irak y una violación de su soberanía que conducirá a la guerra en el país, la región y el mundo.
Mientras tanto, el influyente clérigo chiita, el ayatola Ali al-Sistani, señaló que el ataque vicioso al aeropuerto internacional de Bagdad es una violación insolente de la soberanía iraquí y los acuerdos internacionales.
Según Sistani, la agresión resultó en el asesinato de varios comandantes que derrotaron a los terroristas del Estado Islámico.
Senadores de los Estados Unidos reaccionan siguiendo las líneas de sus partidos a la muerte del principal comandante iraní, Qasem Soleimani. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, informa.
El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, pidió a sus colegas demócratas que se reserven el juicio hasta tener toda la información de la administración Trump.
Iran's master terrorist is dead.
Él dice que el maestro terrorista de Irán está muerto. El arquitecto y principal ingeniero del patrocinador del terrorismo más activo del mundo ha sido retirado del campo de batalla a manos del ejército de Estados Unidos. Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que el presidente Trump no tiene la autoridad para ir a la guerra con Irán sin autorización del Congreso y dijo que él debió haber consultado con los principales líderes del Congreso antes de que Estados Unidos matara al alto comandante iraní.
No one should shed a tear over his death.
Él dice que nadie debe llorar ni una lágrima por Soleimani, pero que la operación contra él se llevó a cabo sin autorización previa, sin previo aviso y sin consultar al Congreso. Los senadores demócratas de Connecticut, Chris Murphy y Richard Blumenthal, también criticaron la conducta de la administración en el asesinato de Soleimani. Murphy dijo que podría llevar a que se haga daño al personal estadounidense en la región y Blumenthal advirtió sobre los peligros de una confrontación militar costosa a largo plazo con Irán. Mientras que el senador republicano por la Florida, Rick Scott, dijo en un comunicado que Soleimani fue responsable de la muerte de miles de personas. Añadió que todos deberían estar preocupados por el potencial de ataques en represalia y pidió que se recuerden las vidas que se perdieron a manos de Soleimani y la justicia que se cumplió. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Los senadores cubano-americanos Marco Rubio y Ted Cruz, ambos republicanos, defendieron la acción contra el general de Irán. El demócrata Bob Menéndez, por su parte, dijo que su preocupación es que los Estados Unidos marche hacia una guerra no autorizada.
¿Y quiénes eran Qasem Soleimani y Abu Mehdi al-Muhasdis, muertos en el ataque de los Estados Unidos en Bagdad? Los detalles en esta crónica de la agencia France Press.
El general Qasem Soleimani, quien murió en Bagdad en un atentado estadounidense, era una de las personas más populares de Irán y un temido adversario de Estados Unidos y sus aliados. El jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, era responsable de las operaciones de la República Islámica en el extranjero. Para sus partidarios y detractores, es el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, particularmente en Irak y Siria. El avance del grupo yihadista Estado Islámico, el referéndum de independencia en Kurdistán o la formación de un gobierno iraquí. Cada vez se reunió con los diferentes partidos y definió la línea a seguir. Soleimani ya lideraba la Fuerza Quds cuando Estados Unidos invadió Afganistán en 2001. Tras mantenerse lejos de los focos durante décadas, reapareció tras el inicio de la guerra en Siria en 2011, con el apoyo de Irán al régimen de Bashar al-Assad. También dijo que estuvo en el Líbano con el Hezbollah chiita durante la mayor parte del conflicto israelo-libanés de 2006. Según una encuesta de 2018, el 83% de los iraníes tenía una opinión favorable de Soleimani, mejor que el presidente Hassan Rouhani. Por su parte, el jefe paramilitar iraquí Abu Mehdi al-Muhandis, quien murió junto con Soleimani, era el hombre de Irán en Irak y enemigo número uno de Estados Unidos en el país. Era el número dos de Hashd al-Shaabi, la coalición paramilitar pro-iraní que forma parte del aparato estatal iraquí. En la década de 1980, al-Muhandis, que tenía doble nacionalidad iraquí e iraní, peleó contra el dictador Saddam Hussein en unidades iraquíes formadas en Irán para luchar en la guerra contra Irak. Fue acusado de participar en los ataques de 1983 en Kuwait contra las embajadas de Francia y Estados Unidos y fue condenado a muerte en ausencia por estas explosiones. En 2005 integró brevemente el Parlamento iraquí en el sistema impuesto por Estados Unidos después de la muerte de Hussein. Según expertos, era el sistema nervioso central de los guardianes de la revolución.
Naciones Unidas confirma por medio de su portavoz que Antonio Guterres habló con la embajadora de los Estados Unidos ante la organización internacional Kelly Craft a raíz de la acción de Washington contra un alto militar iraní. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas hizo circular un comunicado en que manifiesta estar en extremo preocupado por la recién escalada en la región del Golfo, en un momento en que Antonio Guterres dice los líderes tienen que mostrar moderación máxima. Esto luego de que en respuesta al ataque de Irán a la embajada estadounidense en Bagdad, Estados Unidos le cobró la vida en Irak al jefe iraní de las fuerzas terroristas Al-Quds, Qasem Soleimani, en la sede de la ONU en Nueva York. El vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Aziz Haq, dio a conocer una llamada que Antonio Guterres hizo el viernes.
There may be a number of calls coming. I do know that he spoke with the U.S. ambassador just in the past half hour.
Habrán otras llamadas por hacer, pero sí sé que el secretario general habló con la embajadora de Estados Unidos en la mañana del viernes. Entre tanto, el Consejo de Seguridad programa un encuentro la semana del 6 de enero para abordar el tema de la Carta de la ONU y su aplicación en la promoción de la paz y seguridad internacionales. Hasta la fecha, Estados Unidos no le ha concedido visa al canciller Zarif para que participe en el encuentro en el Consejo de Seguridad, mientras que aliados de Estados Unidos afirman Washington tiene el derecho a defenderse por las acciones de Soleimani, quien en espacio de las últimas dos décadas fue visto como el autor de ataques terroristas que ultimaron a miles de estadounidenses, entre otros, a través desde el mundo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por supuesto que el mundo reacciona a la acción militar tomada por Estados Unidos en la que murió uno de los comandantes iraníes más poderosos en Irak, informa Leonardo Feldman de La Voz de América.
La muerte de Qasem Soleimani, comandante de las Fuerzas Revolucionarias de Irán, por un bombardeo de Estados Unidos, ha causado reacciones a nivel mundial. Ali Khamenei, líder de Irán, se pronunció al respecto en un tuit.
Todos los amigos y enemigos saben que la yihad de la resistencia continuará con más motivación y la victoria definitiva espera a los luchadores en este bendito camino. La pérdida de nuestro querido general es amarga. La lucha continúa y la victoria final serán más amargas para los asesinos y criminales.
Mientras tanto, otros líderes mundiales como Benjamin Netanyahu de Israel, uno de los principales aliados del presidente Trump, reaccionaron de una forma positiva hacia la decisión del presidente estadounidense.
Just as Israel has the right of self-defense.
Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho.
Pero otros países aliados con Estados Unidos fueron más cautelosos con su reacción. Ulrike Demme, viceportavoz del gobierno de Alemania, pide que se reduzca la tensión entre Irán y Estados Unidos.
Vemos las actividades regionales de Irán con gran preocupación. Estamos en un punto peligroso de escalada y ahora depende de nosotros contribuir a una reducción de la escala con prudencia y moderación.
Mientras miles de personas han salido a las calles de las ciudades iraníes de Kermán y Tabriz lamentando la muerte de Soleimani, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mostró un video en el que decenas de iraquíes parecían celebrar la muerte del militar iraní. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Ya a las 6 de la tarde, 19 minutos, presentamos a todos ustedes lo que es el pronóstico del tiempo para las próximas horas en nuestra área, a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de las costas de Texas se moverá sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida en la mañana del sábado, acompañado de vientos fuertes del noroeste al norte y temperaturas frías. El frente afectará el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado, llegando a las provincias orientales en la mañana del domingo. Habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones en la costa norte de la región occidental de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, con inundaciones costeras y penetración del mar en la región occidental de Cuba. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en horas de la tarde y la noche, despejando en horas de la madrugada del sábado. Las mínimas para mañana estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental y del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y al sur de la región occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, amigos, la entrada de un frente frío fuerte en la noche del sábado sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Y revisamos a continuación las noticias de Cuba. Don Bruno Tocas.
La organización Cuban Prisoner Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre. En entrevista realizada por Ariane González, Javier Larrondo adelantó además la cantidad de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defenders, de finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Eusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisión, hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos impuso el jueves sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general Leopoldo Sintra Frías, por violar los derechos humanos en su país y apoyar al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
La designación prohíbe la entrada a los Estados Unidos a Sintra Frías, un militar de carrera que se unió al ejército rebelde de Fidel Castro en 1957, y también a sus hijos, Débora Sintra González y Leopoldo Sintra González.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó en un comunicado oficial que hará cumplir su responsabilidad a quienes abusen de los derechos humanos donde quiera que residan.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó este viernes la decisión de los Estados Unidos de incluir en su lista de sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas de la isla, Leopoldo Sintra Frías, y calificó de calumniosas las acusaciones contra él.
Estados Unidos acusó este jueves a Sintra Frías de graves violaciones de derechos humanos y del apoyo de militares cubanos al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.
Además de Sintra Frías, la orden de Washington también afecta a sus dos hijos.
Y la hija de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, guarda ciertas reservas acerca del tratamiento médico que recibe su madre en el Hospital Miguel Enríquez en La Habana. Clara Iznaga dijo a Radio Martí que, no obstante, observa mejoría en el estado general de su madre.
En realidad todavía, nosotros estamos ahí, ella está bajo tratamiento médico, pero todavía no sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene una infección respiratoria. Tuberculosis sí, todavía sí, eso es una enfermedad que ya está diagnosticada y de hecho ella está terminando de darse el tratamiento. Pero no me dicen si mejora, cómo va a funcionar el tratamiento, no me dicen nada, ni me dicen pues, cuál es la otra enfermedad que tiene, porque ella está ahí bajo tratamiento médico, pero ese tratamiento médico tiene que ser por alguna enfermedad. Dice que faltan más estudios, más análisis. Yo le veo la mejoría a mi mamá de que ella se está alimentando, que eso ya es un síntoma de mejoría, pero la veo muy delicada, ¿no? Y aunque se está alimentando, baja más de peso y baja más. Yo estoy que ya yo no sé ni qué pensar ni a quién creerle, porque todos los días me dicen algo distinto. Ahora me dicen ellos de que el líquido del pulmón ha ido disminuyendo con el tratamiento de Rosefin, pero ella sigue con su falta de aire, porque de hecho ella es dependiente ya del oxígeno. No sé, que a ella la confundieron, todavía no han hecho un análisis de sangre para saber a cuánto le subió la hemoglobina. Todavía no se sabe cuánto le subió. Ayer le hicieron un análisis que era para saber si tenía las plaquetas bajas. Y en ese análisis la hemoglobina le dio en 11. La doctora dice cuando subió que eso es imposible, porque con una sola transfusión la tenía en 6, no le puede subir a tanto. Desde que la transfundieron no la han mandado a hacer un análisis de sangre. ¿Verdad? Así que yo no veo mejoría en la atención.
Autoridades de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba pusieron límite a la cantidad de alimentos que la familia del preso político José Daniel Ferrer podría llevarle el día 1 de enero para la cena por fin de año. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, declaró a Radio Martí que a los familiares de los otros reos le permitieron pasar todo lo que llevaban.
Se había dicho de que el día 1 tenía la cena y el día de la visita nos dijeron de que, como era una pequeña cena, que no se iba a aceptar nada de líquido y que era nada más una cazuela que se echaba arroz como yo quisiera hacerlo, la carne como yo quisiera y mi ensalada. Nos dijeron de que lo que echara era vianda en una cazuela, que no me pasara de ello. Y cuando llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos de cosas. Todo el mundo llevó ensalada, hasta las personas llevaron piernas asadas, me requisaron no sé cuántos oficiales y al final, como yo estaba molesta porque cada vez que veía que llegaba la gente con sacos, con bolsos grandes y yo nada más con una cazuelita que me mandaron a buscar al jefe de la unidad, que él se iba a ser responsable de ver quién me había dicho de que nada más llevara esa cazuelita cuando yo podía llevar todo lo que yo quisiera exceptuando los líquidos. Me dijo que era imposible, que él se lo iba a saber, pero que seguro que habían sido otras personas y yo había entendido mal. A esa hora me dio tristeza. Según ellos la van a hacer llegar. Dios quiera, no le hagan nada, no le echen ningún veneno ni nada, porque de ellos se puede esperar cualquier cosa y las peores cosas sobre todo.
Revisamos noticias de América Latina.
Los Estados Unidos continúa apoyando y reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
En Twitter, Michael Kozak, subsecretario en funciones para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, dijo que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, era la última institución democrática de Venezuela.
Kozak agregó que a lo largo de 2019, el régimen de Nicolás Maduro intentó hacer imposible el funcionamiento de la Asamblea al detener, forzar al exilio o revocar la inmunidad parlamentaria de 32 de sus 167 diputados.
Juan Guaidó buscará la reelección como presidente del Parlamento de Venezuela este domingo.
Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, dijo este jueves que había solicitado formalmente al Brasil la extradición de 5 militares por su supuesta participación en un asalto a una unidad militar venezolana en diciembre de 2019.
En 2 mensajes enviados por Twitter, Saab indicó que le pidió a su homólogo brasileño, Augusto Aras, iniciar los trámites necesarios para poner a disposición de las autoridades venezolanas a estos ciudadanos.
El oficialismo acusó a los gobiernos del Brasil, Colombia y Ecuador de permitir el tránsito de un grupo de mercenarios responsables por el asalto.
Los 3 países negaron su relación con los hechos.
Y es tiempo de Navidad. Y yo, Magdalena, te deseo a ti y a tu familia que sea un tiempo de paz, unión y mucho amor. Pásala lindo. Felices fiestas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludamos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Diolidia Darias y Yolanda Huerga. La producción está a cargo de Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos damos de inmediato inicio a las informaciones.
A pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, los cubanos priorizan navegar en la red de redes. Ivette Pacheco informa.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes. Así lo ponen de manifiesto estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que haya que hablar por teléfono con él. Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense. Acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología que vive en el Cerro La Habana.
Y la Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la radio base que hay, que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado, y lo mandan también. Si no, de alguna forma lo compro, 40-50% de teléfono bueno. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo viste en los parques antes cuando veía la Wi-Fi. Mira esto, el que está afuera, mira esto, y mira la torre esta, y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Lisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York. Se nos acabó la batería los dos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, Etexa, han adquirido equipos a muy bajo costo con los chinos, pero no satisface las necesidades de la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes. Y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque ya tú estás viendo la realidad, tú ves noticias y no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades cubanas negaron la entrada a la isla al futbolista Michael Chang.
En su cuenta de Facebook, el jugador escribió después: quieren que cuando gane un torneo saque la bandera de Cuba, como la voy a sacar si me acaban de decir en el aeropuerto que no puedo entrar a Cuba. El atleta de 28 años de edad escapó en octubre de 2012 en Canadá durante la competencia para la clasificación a la Copa del Mundo.
Chang, que firmó con el Real Salt Lake City de la Major League of Soccer para la venidera campaña, no podrá entrar a Cuba hasta octubre del año 2020, fecha en que se cumplen los 8 años de castigo que aplica el régimen a los ciudadanos que abandonan misiones y selecciones deportivas.
El portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por Cuba. Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones algunas. El opositor cuestionó, además, el papel de la aerolínea, que parecería actuar como intermediaria del gobierno de Cuba.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
¿Y cuándo llegamos al check-in de América, el real que estaba entendiendo la computadora? Me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje. revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me preguntan, ¿tú eres Iglesia? Y yo digo, sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla y aquí nos sale en la computadora en respuesta que usted tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de obtener el pasaporte. Lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando. Fui, me lo dieron. Pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no vi que tenía algún cuño, algún sello. Me dijeron que el pasaporte ya, cuando lo entregaban, no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país. Primero, no podemos aceptar que nos impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el jefadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en la zona oriental de Cuba, una madre pena por su hijo que salió de la isla en búsqueda de la libertad y ahora se encuentra en Reynosa, estado de Tamaulipas, en México. Ricardo Quintana tiene los detalles de esta información.
Se trata de Rubén Sosa, 28 años, originario de la ciudad de Holguín. Hace un año que salió de Cuba. Hoy ha sido diagnosticado con esquizofrenia y su familia pide misericordia y ayuda, especialmente su madre.
En Holguín, una madre dice estar destrozada tras conocer el estado que se encuentra su hijo.
Estoy con mi corazón totalmente destrozado, pidiéndole al mundo que ayude a ese hijo mío.
Rubén salió de Cuba hace 2 años a Uruguay y como otro se lanzó a la travesía irregular hasta llegar a México.
Un hijo que salió de aquí con su mente clara, luchando por la libertad.
Su familia le perdió la pista en el mes de mayo y la semana pasada llegó al albergue Senda de Vida en Reynosa, Tamaulipas. Según testigos, sin ropa, desorientado, y así lo informaron a su madre.
Y me informaron que mi hijo llegó descalzo, en muy malas condiciones. Él tenía un pelo largo y tuvieron que pelarlo y de ahí llamar a una ambulancia y llevarlo al hospital.
Ingresó el pasado 20 de diciembre por esquizofrenia, según reza la historia clínica. 6 días después recibimos este video tomado en la instalación sanitaria.
Que ya todo está bien, que yo le agradezco a todo el equipo revolucionario de amor que está aquí contribuyendo para que seamos felices todos en plena libertad.
Las autoridades sanitarias están pidiendo la presencia de su familia para entregárselo y para que paguen los gastos incurridos en el tratamiento médico.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace 2 días se cumplieron 61 años de la más grande desgracia que ha sufrido el pueblo de Cuba en toda su historia. Hace 61 años que se estableció la revolución comunista que ha sojuzgado, atropellado, encarcelado, torturado y asesinado a cubanos por oponerse a la instauración de la ideología marxista. Hoy se conocen todos los detalles históricos del engaño al pueblo de Cuba y al mundo por parte del desaparecido Fidel Castro. En aquellos primeros días, Fidel Castro logró las simpatías de la mayoría de los cubanos. Prometía libertad, respeto a la dignidad de los ciudadanos, respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. El 1 de enero de 1959, en un discurso pronunciado en Santiago de Cuba, dijo lo siguiente: habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestro y nos critican, dijo este mentiroso en jefe. Toda esa declaración era una gran mentira. Miles de cubanos fueron expulsados de sus trabajos, los llevaron a las cárceles políticas y a la UMAP por oponerse de palabra a la revolución, por criticar en artículos en los periódicos que todavía no habían intervenido, al igual que en la Rusia de Stalin en Cuba, fueron a campos de trabajo forzado. A otros los obligaron bajo amenazas a abandonar el país por criticar el proceso revolucionario. Esto sucedió en los primeros meses de la revolución, pero mucha gente en el pueblo seguía creyendo en Fidel Castro y cuando en las conversaciones se conocía de hechos concretos de esos abusos y se identificaban a las víctimas, muchos cubanos de buena fe, creyendo todavía en el líder, decían que eso pasaba porque Fidel no lo sabía, en un intento por quitarle responsabilidad al jefe de la revolución. Así engañó a mucha gente, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando dentro de las Fuerzas Armadas de la Revolución, muchos soldados, clases y oficiales comenzaron a ver cómo los comunistas se estaban apoderando del poder a todos los niveles, protestaron y fueron expulsados de sus cuarteles. Otros, que no habían luchado contra la dictadura de Batista para establecer otra dictadura, empuñaron otra vez las armas y regresaron a las montañas, de donde bajaron con las barbas casi llegándole a la mitad del pecho. Contra Fidel Castro estuvieron luchando, y esto ocurrió en el mismo año de 1959. Pienso que ustedes no conocen la verdadera historia de aquellos tiempos, hace ya 61 años.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Seis de la tarde, 41 minutos. Vamos a revisar algunas informaciones que vienen procedentes de América Latina.
Expertos en economía de la región latinoamericana emiten buenos pronósticos para el año 2020. Sin embargo, destacan que hay aspectos que deben permanecer bajo observación. Laura Sepúlveda informa desde la ciudad de New York.
América Latina cerró 2019 con una evidente inconformidad ciudadana. Adicional a la crisis en algunos países por aspectos internos, las relaciones comerciales externas en ocasiones agudizaron la situación.
Vemos que por lo menos los riesgos a nivel externo se están moderando. Es posible que veamos un tratado comercial entre Estados Unidos y China que permitan que se recuperen las materias primas que son muy importantes para Latinoamérica.
Mientras Andrés Abadía de Panther Macroeconomics vía Zoom analiza un factor externo que considera de suma importancia, Alejo Sherwonko de UBS Bank mira la situación de dos países que han venido frenando el crecimiento económico de la región.
Tanto Argentina como Venezuela tuvieron tasas de contracción económica bastante pronunciadas y los gigantes económicos de la región, México y Brasil, tuvieron una performance que dejó mucho que desear.
Pese a que la economía venezolana ha sido complicada, Abadía señala que este no ha sido un factor negativo para Colombia, el mayor receptor de venezolanos.
Incremento significativo en la población significa un mayor consumo. Todos esos inmigrantes tienen que consumir bienes básicos, alimentos, electricidad. Hay más, digamos, una fuerza laboral que se encuentra en el país y que eso también ha generado una reactivación o una dinámica positiva en el consumo.
Los expertos califican como importante el trabajo en asuntos locales para así evitar que afecte el apetito de inversión internacional que resulta significativo en el crecimiento anual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en El Salvador. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El informe preliminar de la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a El Salvador en diciembre pasado, reconoce progresos del gobierno para la tendencia de una reducción de homicidios y también los esfuerzos del Estado para desarrollar una política de seguridad ciudadana integral. El experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa, dice que este informe del organismo tiene algunas imprecisiones en cifras de sobrepoblación penitenciaria en El Salvador.
El hacinamiento carcelario oscila entre el 140 y el 155% en términos generales, y es de los más bajos de Latinoamérica.
Sosa expresa que el informe preliminar tiene a la base los insumos que recibió la delegación, que estuvo encabezada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosema, y el primer vicepresidente, Joel Hernández. El abogado Abraham Abrego, de la no gubernamental Organización de Derechos Humanos Cristosal, dice que los indicadores de hacinamiento del informe corresponden a algunas cárceles y no son del sistema penitenciario en general.
Señalaba que hay algunos de los centros donde sí encontró
cifras de más del 300% de hacinamiento. En ese sentido, me parece que la comisión sí refiere que hay el hacinamiento ha reducido en los centros penales, pero todavía hay algunos que sí tienen un considerable nivel de reos sin la capacidad del centro penal.
El informe tiene 7 componentes y hace observaciones sobre el uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La candidata del Partido Republicano al Congreso Federal de los Estados Unidos, Nicole Malliotakis, participó en una conferencia de prensa convocada por el rabino Gerald Sussman debido a la actual judeofobia que azota a los Estados Unidos. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
A través de Estados Unidos se realizan encuentros y manifestaciones por los ataques contra judíos en Nueva York y en Nueva Jersey. El rabino Gerald Sussman, de la congregación Temple Emmanuel de Staten Island, convocó una rueda de prensa a la que acudieron líderes religiosos de diversos cultos y personas de distintas etnias para manifestar su rechazo a la actual y creciente judeofobia que azota Estados Unidos. Una de las participantes fue Nicole Malliotakis, hoy candidata republicana al Congreso de Estados Unidos por Staten Island y Brooklyn. Malliotakis es hija de padre griego y madre de Santiago de Cuba e instó a los presentes, sino también para conocer la opresión y el odio a que este grupo ha sido expuesto durante miles de años.
This does start with young people. It starts with education. And yes, Mayor de Blasio and I have been on different sides, but I commend him for saying that we're going to increase.
Este esfuerzo empieza con la gente joven, empieza con la educación. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y yo no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero yo acojo su decisión de que se amplíe la educación sobre el holocausto y lo que es el antisemitismo. El organizador del evento, el rabino Gerald Sussman, convocó no solo a esta rueda de prensa, sino también a una magna manifestación el domingo 5 de enero que va desde Manhattan sobre el puente Brooklyn, en un llamado popular para poner fin al actual odio y las semillas que le nutren. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en los Estados Unidos se anunció la prohibición parcial de cigarrillos electrónicos aromatizados. Los detalles los presenta la agencia francesa de prensa.
El gobierno estadounidense anunció el jueves la prohibición de la mayoría de los cartuchos aromatizados para cigarrillos electrónicos. Sin embargo, no se cumplió con el compromiso de prohibición total que la administración de Donald Trump había hecho en septiembre. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, o FDA, anunció que a partir de febrero no se permitirá la venta de recargas con aromas distintos a tabaco y mentol, salvo que haya obtenido una autorización específica de las autoridades. El objetivo es prevenir el vapeo entre los jóvenes. En noviembre, el Congreso también aprobó una ley que aumentó de 18 a 21 años la edad mínima para comprar los productos y que entrará en vigor en noviembre. Al final del verano, un pico de enfermedades pulmonares graves y en algunos casos fatales vinculadas al vapeo incrementó la preocupación general causada por el éxito de la empresa Juul entre los jóvenes. Tras el anuncio del jueves, se desató una gran presión de la industria del tabaco y el vapeo para que el gobierno retroceda, argumentando consecuencias electorales para el presidente que buscará la reelección en noviembre.
Revisamos a continuación otras noticias del mundo.
Indonesia elevó este viernes a 43 la cantidad de muertos a causa de las inundaciones que afectan la zona metropolitana de Yakarta, donde miles de personas fueron evacuadas y numerosas zonas siguen anegadas por las aguas.
En su último informe, la Agencia para la Gestión de Desastres situó 17 de los fallecidos en Bogor, una de las ciudades de la capital donde se contabilizaron otros 12 muertos.
La huelga de transportes en Francia alcanza un récord de 29 días sin una posible solución. La agencia de noticias AFP informa.
La huelga en los transportes de Francia ya marcó un récord al entrar el jueves en su jornada número 29. Superó así la del invierno de 1986-1987, cuando los trabajadores de la compañía francesa de ferrocarriles estuvieron en huelga durante 28 días. Una tregua de facto durante fin de año permitió una leve mejoría el jueves,
con solo una línea de metro totalmente cerrada en París y uno de cada dos trenes de alta velocidad circulando. No deben ceder. Nosotros no trabajamos para las empresas del ferrocarril, pero en el sector privado, si ellos ceden, nosotros también perdemos. Nosotros no tenemos medios de presión, por eso los apoyamos. Pero otros usuarios se muestran cansados. Esta mañana de nuevo la gente se ve gris, triste, son transportados como ganado. Y la causa es justa, sí, pero tal vez hay que pasar a otra cosa, porque a esta gente de la política no le importa nada. El detonante de la huelga es una reforma del sistema de pensiones que prevé fusionar los 42 regímenes existentes en un sistema único y atrasar 2 años la edad de jubilación de 62 a 64 años para recibir una pensión completa. En su mensaje de fin de año, el presidente Emmanuel Macron pidió un compromiso rápido entre el gobierno y los sindicatos, pero las negociaciones están bloqueadas. La reforma del sistema de pensiones tiene que ser presentada en el Consejo de Ministros el próximo 22 de enero.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un anunció una nueva arma estratégica. Desde Washington, Jacopo Luzzi tiene la historia.
Los graves efectos de los incendios que asolan Australia se observan ya desde el espacio. Un indicio de lo que nos encontramos en tierra. El panorama es aterrador. 200 focos devorando el bosque sin control. Y ya son más de 5 millones de hectáreas las que han quedado teñidas de un negro desolador. Llevar varios días consecutivos rodeados de un manto de cenizas y humo obliga a algunos niños a utilizar mascarillas. La situación se complica por momentos. Ya son 18 muertos y 28 desaparecidos. Un trágico rastro por el que las autoridades han decretado el estado de emergencia en Nueva Gales del Sur y Victoria. Aquí hasta la Armada está llevando a cabo desalojos al límite por mar, porque las llamas se aproximan sin contemplaciones a los puntos habitados y los bomberos avisan, hay que marcharse de inmediato. Y mientras Australia se quema, su primer ministro acudía a la zona cero del desastre con no muy buena aceptación, por la indignación que ha causado que mientras el país ardía, él estuviera de vacaciones en Hawái.
El secretario general de las Naciones Unidas manifestó inquietud por las declaraciones del dirigente norcoreano Kim Jong-un, quien indicó que ponía fin a la moratoria de ensayos nucleares y lanzamientos de misiles. Radio ONU informa.
En un comunicado emitido por la oficina de su portavoz, Guterres dijo que espera sinceramente que no se reanuden los ensayos, tal y como lo indican las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad, y añadió que la no proliferación es un pilar fundamental de la seguridad nuclear mundial y debe preservarse. El titular de la ONU expresó su apoyo a la reanudación de un diálogo que conduzca a la completa y verificable desnuclearización de la península de Corea. En opinión de Guterres, el compromiso con la diplomacia es la única vía hacia una paz duradera.
Ya a las 6:52 recibimos a la doctora Maritza Fuentes en la sección de salud, que hoy nos va a conversar sobre los pensamientos negativos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Tengo 5 estrategias efectivas de cómo parar ese pensamiento negativo cuando estamos con el tiqui-tiqui de lo mismo en la mente. La primera es distraerse, la segunda técnica es decirle al pensamiento basta, la tercera es la que le llamamos 30 minutos. Es reservar 30 minutos todos los días para dedicarte a pensar en exceso. Sí, eso es. Tendrás un tiempo limitado al día para preocuparte, pero un tiempo en concreto que lo vas a poner tú. No podrás hacerlo el resto del día. Si la preocupación aparece en un momento no destinado a ello, deberás entonces posponer hasta el momento acordado. Lo ideal es que esos 30 minutos sean en un momento del día que no estés ansioso o triste, que sea elegido por ti. Lo más frecuente es que llegado el momento te resulte antinatural forzar al pensamiento o directamente se te olvide y ya pasó el momento de tener que pensar en lo mismo de cada día. Cuando te viene ese pensamiento, decir, ahora no lo voy a dejar para más tarde. Y más tarde, incluso se te puede haber olvidado. Ese es un ejercicio. El ejercicio número 4 habla con un buen amigo sobre el tema, alguien comprensivo y de confianza para desahogarte y recibir consejo. Esta persona tiene que ser capaz de pensar con objetividad y no hacerte sentir peor. Tiene que ser imparcial, además. Tampoco quisiera decirte que esta persona que escojas no necesariamente tiene que decirte lo que tú quieres escuchar, sino por eso estamos diciendo que debe ser objetiva. Tampoco podrás abusar de esta estrategia para no terminar cansando a este amigo o familiar que has escogido para hablar de este tema. El número 5, quiero sugerirte escribir esas preocupaciones. Te ayudará a organizar tus ideas y encontrar sentido a muchos de tus pensamientos. Por otro lado, será fundamental que comiences a solucionar los problemas concretos que estén a tu alcance, poco a poco, pero ponte en marcha lo antes posible. Si no tienes claro cómo, haz una lista con todas las alternativas que se te ocurran y comienza a poner en marcha las que más te convenzan. Esta parte me encanta a mí. Pues si tienes duda, piensa en cómo actuaría alguien o a quien admiras. No esperes que vengan a ayudarte o a solucionarlo. Actúa ya. Hasta el paso más pequeño ayudará a mejorar tu estado de ánimo y tu confianza. Y reflexiona. Esta preocupación que tanto te agobia, que incluso te puede dar hasta angustia, ¿tendrá importancia dentro de 5 años? Hazte esa pregunta. La respuesta a estas preguntas te ayudará a dilucidar con objetividad la importancia de ese pensamiento que tanto te agobia. Si la respuesta es sí, tendrás que centrarte en sacar un aprendizaje de la situación preocupante, crecer como persona y perseverar en este intento. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes con Rafael García Toledo.
Gracias, Paul. Vamos a hablar un poquito del triunfo de Miami Heat sobre los campeones de la NBA, los Raptors de Toronto. El centro de Miami, Bam Adebayo, anotó 15 puntos y descolgó 14 rebotes por el Heat de Miami, que concretó su mejor actuación defensiva de la temporada en el triunfo de 84-76 sobre los Raptors de Toronto, actuales campeones de la NBA. Tyler Herro y Goran Dragic aportaron 15 unidades cada uno para Miami, que ahora ostenta una marca de 2 ganados, ninguno perdido ante los Raptors esta temporada y cuenta con un registro de 9-0 en partidos posteriores a una derrota. La temporada pasada, el Miami Heat perdió los 4 encuentros ante Toronto. El Heat y Milwaukee son los únicos 2 equipos que no tienen una racha perdedora esta campaña. Derry John Jr. sumó los tantos, 10 tantos, y Jimmy Butler terminó con 8 unidades, 12 rebotes y 7 asistencias por Miami. Los Raptors encestaron apenas 31.5% de campo y 6 de 42 intentos de triple. Los resultados de Miami se presentaron después que el martes cumplió una prolongada sesión de entrenamiento ante la molestia por su actuación defensiva en la derrota de la noche previa ante Washington. Así que aprendieron la lección los muchachos. Antes del encuentro se rindió homenaje al excomisionado de la NBA, Damien Stern, quien falleció el miércoles a los 77 años. Tanto los Raptors como el Heat llegaron a la liga durante la gestión de Stern. O sea, se iniciaron mientras Stern era el comisionado, que estuvo 30 años. Miami impuso su mejor actuación de la campaña en puntos permitidos por un enorme margen. La marca previa era de 94 ante el New Orleans el 16 de noviembre. La cifra más baja de Toronto esta temporada había sido 88 puntos en la derrota ante los Clippers de Los Ángeles el 11 de noviembre. Ahora Miami está en el tercer lugar de la Conferencia del Oeste, a medio juego del segundo lugar que lo ocupan los Celtics de Boston. Y en su división está en primer lugar la división del sureste de la Conferencia del Este, con 10 juegos de ventaja sobre que le sigue, que son los Raptors de Toronto, que están en segundo lugar. Así que está, como diría el Guajiro Peña, briseando. Y David Esteves, comisionado de la NBA, que supervisó ese año más grande de deporte por 3 décadas, falleció este miércoles, como le dije, y los jugadores, coach, árbitros, todo el mundo va a usar una banda negra conmemorativa en sus uniformes por el resto de la temporada para honrar a Damien Stern. Y con esto terminamos los deportes de hoy.
Así pasaron los deportes por esta emisión vespertina de Radio Martí. Y de esta manera ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Emilio Cejas en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Yolanda Huerga. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers,
y este servidor Paul Sfeir. Siga atento a nuestros boletines, a nuestros noticieros y a toda nuestra programación. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.